Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues veníamos con las pilas cargadas, dispuestos a enfrentarnos a la rutina diaria, a la carpeta de asuntos sin resolver en la mesa del trabajo, a una nueva dana, sí, otra ración de lluvia, que se acerca a las islas, aunque parece que nos va a tocar de refilón esta vez, menos mal. Bueno, así que íbamos descansados, de buen ánimo, tras la Pascua de Resurrección, con la bendición papal, al que por cierto vamos a ver en nada aquí en Canarias, y que ya pues entramos en la recta final de la organización de su viaje. Mucho se va a hablar del Papa en estos próximos días, en estas próximas semanas antes de las vacaciones. Pues así tan contentos que llegábamos cuando de repente miramos el calendario y decimos, caramba, si estamos en periodo de pagar Hacienda. Y nos da una risita nerviosa, ¿no? Como para comenzar este lunes. Y después reflexionando, oigan, que a lo mejor no es para tanto, ¿eh? Porque buena parte de los trabajadores de este país, por ejemplo, ya pasa por este trago cada tres meses. Si de repente observa cómo la melancolía se apodera de su ánimo, sientes hablar con un autónomo un ratito, pero un autónomo de estos de andar por casa, ¿eh? De los que se tiene que currar el sueldo calentito cada mes. Bueno, pues hable con él un rato y ya verá cómo se le pasa ese mal ánimo. Y le acaba dando palmaditas en la espalda. Luego, en realidad, este periodo es para muchos también un momento más de recibir que de dar, porque es posible que a Hacienda le toque devolver. A nuestro sistema tributario ha conseguido la cuadratura del círculo. Fíjense que percibamos como una ganancia el hecho de que las arcas públicas nos hayan cogido de más de lo que debían. Después de haberse hecho con un porcentaje, por cierto, nada despreciable de nuestro salario, que tampoco lo percibimos porque se lo cobran directamente al empresario o a la empresa para la que trabajamos antes de recibirlo nosotros mismos, con lo cual, bueno, es como la diabetes, un proceso que no duele y que termina con el aplauso, el alivio, la sensación equivocada de agradecimiento a quien nos devuelve lo que nos corresponde. Si al final del cálculo nos toca pagar, pues nos queda en cambio esa sensación de derrota, ¿no? Ante el hecho de que hemos generado más ingresos de los que habíamos pensado. Qué mal voy, no me han devuelto porque he ganado más este año de lo que yo pensaba, he generado más. Qué tristeza, no me digan que no es una paradoja. Alegres por pagar de más, tristes por haber cobrado también de más. El a devolver lo celebramos como si fuera un premio, cuando en realidad lo que indica es que durante el año hemos pagado más impuestos de lo que nos correspondían y Hacienda nos devuelve ese exceso. Es en cierto modo una pequeña pues paradoja fiscal. Recuperar un dinero que nunca debió salir de nuestro bolsillo en esa medida y que encima estemos contentos. Esto no significa, ojo, ni mucho menos cuestionar la importancia de contribuir. En eso tenemos que estar todos, porque ya sabemos que pagar impuestos es esencial para los servicios públicos, para las infraestructuras. Sin embargo, este sistema indoloro en el que nos hallamos hace que el dinero se descuente casi sin que lo percibamos y lleva también a que nuestra conciencia sobre cuánto aportamos y en qué se gasta, pues a lo mejor hace que tenga una menor exigencia, que lo fiscalicemos de una forma más laxa. Porque si el que gestiona solo tiene que subir los impuestos cada vez más, pues bueno, eso tampoco es gestionar, ¿no? Es gastar sin tino. Y como en la economía de casa, oiga, conviene emplear los fondos, o por lo menos hacerlos con más conciencia y con mayor interés a la hora de rendir cuentas, porque la bolsa tiene un límite. Oigan, déjeme ver qué musiquita me ha preparado Héctor Fuertes para empezar el día. Sorprendente. Sorprendido me ha, los Jackson 5. ¿Qué te parece, Javier Benítez? Buenos días.
Buenos días, me parece que Héctor Fuertes tiene un gran gusto musical.
Sí, pese a su insultante juventud, ¿eh? Increíble.
Sí, me gusta mucho los Jackson 5.
Muy bien, exactamente. Una forma alegre de comenzar una semana en la que decimos que, bueno, todo el mundo viene con ánimos, con las pilas cargadas, y de repente uno se encuentra con que, oye, ¿y qué paga la Hacienda? ¿Y ahora qué hacemos?
Bueno, que paga, hay que pagar Hacienda, o de repente Hacienda te devuelve y es una pequeña alegría. Yo me sumo a esa paradoja de pagar más, te dan una cantidad que en muchas ocasiones es un 10% de lo que has pagado, incluso menos, y te quedas algo contento. Bueno, digamos que para los que les toca recibir es como una pequeña paga extra, ¿no? Bueno, podemos mirar así.
Bueno, pues bien, sí, bueno, efectivamente.
Y a los que le toca acá, los que le toca pagar, pues, en fin, ¿qué vamos a hacer?
Hoy vamos a hablar de economía, precisamente, ¿verdad?
Mira, en el menú de hoy sí vamos a hablar de economía. Lo vamos a hacer con Santiago Cecé, presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife. Hablaremos también con Ana María Crespo, una mujer que es capaz de leer la naturaleza. Ella es presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, del Festival Starmus y también de la misión Artemis II con un astrofísico. Las palomas, ojo, se han convertido en un problema en el centro de Santa Cruz de Tenerife, genera inconvenientes para la salud. Esto lo hablaremos con los vecinos. Y entre otros asuntos repasaremos la actualidad con Arcadio Díaz Tejera y Carlos Alonso.
Programa que tenemos por delante. 7:06, titulares. Renta 2025.
La campaña de la renta arranca este miércoles 8 de abril con más declarantes por el crecimiento del empleo. Deben presentar el IRPF quienes superen los 22.000 euros con un pagador o 15.876 con varios. Los perceptores del ingreso mínimo vital están obligados a declarar, mientras que los desempleados ya no, si no superan los mínimos. Se mantiene la deducción de 340 euros para rentas ligadas al salario mínimo interprofesional. Suben los límites para aplicar deducciones. No hay deflactación estatal del IRPF, aunque Canarias sí se aplica en el tramo autonómico. Hacienda refuerza el control sobre criptomonedas y alquileres, eleva la tributación del ahorro alto y añade nuevas deducciones para inversión, vivienda y familia.
47 inmigrantes rescatados en Fuerteventura.
Salvamento Marítimo rescató este domingo a 47 inmigrantes de una patera al sureste de Morrojable, en Fuerteventura. Entre ellos, 36 hombres, una mujer magrebí, 10 subsaharianos. La embarcación fue localizada a 18 kilómetros de la isla tras el aviso de un barco recreativo al 112. Todos se encuentran en aparente buen estado y serán trasladados a Gran Tarajal. Es la tercera intervención del fin de semana, tras otros rescates en Gran Canaria y El Hierro. En total han llegado cerca de 250 personas a las costas del archipiélago durante estos días.
Playas llenas, pero sin masificación.
La playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife reflejó un final de Semana Santa animado, pero, como dice, sin aglomeraciones. Aunque algunos aparcamientos se llenaron, fue posible estacionar. Muchos optaron por el transporte público. El buen tiempo invitó a los primeros baños, pese a días previos marcados por la carabela portuguesa, ojo, y la bandera de precaución. Negocios de la zona describen una semana tranquila, con una mezcla de turistas y locales en un ambiente cómodo y sin masificación. Por cierto, los aeródromos isleños han registrado unas 1.400 operaciones estos días.
5 heridos en 2 accidentes.
5 personas resultaron heridas este domingo en 2 accidentes de tráfico en Canarias. En Teguise, Lanzarote, una colisión entre 2 vehículos provocó el vuelco de uno de ellos y dejó 3 heridos, entre ellos una mujer de 60 años en estado grave. En La Orotava, Tenerife, un choque entre una moto y un coche causó 2 heridos, un hombre de 30 años con lesiones moderadas y una mujer de 28 con heridas leves. Todos fueron atendidos por el servicio de emergencias, trasladados a centros hospitalarios.
En los deportes, triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas y empate del Club Deportivo Tenerife. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Victoria 2-1 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Huesca, que coloca al conjunto Gran Canario en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria con 57 puntos. Ya desde hoy comienza a planificar el equipo de Luis García lo que va a ser el partido del próximo sábado en la Rosaleda contra un rival directo en la lucha por la promoción o por el ascenso directo, como es el Málaga. Mientras que el Club Deportivo Tenerife empató a un gol ante el Casereño. Sigue líder el Tenerife con 65 puntos, 11 más que el segundo clasificado de primera ref, como es el Celta B. En la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino, el Costa de Tenerife empató a 0 frente al Eibar. También tuvimos jornada en la Liga ACB con derrota de los dos equipos canarios, Lleida 103, La Laguna Tenerife 101 y Gran Canaria 95, Burgos 109. Por cierto, el miércoles se jugó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Basketball Champions League entre el Galatasaray y La Laguna Tenerife.
Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo. Oye, ¿qué es esto de que dicen que hay una dana rondando las islas? ¿Pero esto qué es?
Bueno, está cerquita y ya te digo que en principio no va a descargar, aunque sí se ve algunas bandas húmedas, pero a mediado de semana, estamos hablando de miércoles, aproximadamente jueves, ¿no? Hoy sí te puedo decir que no tenemos fenómenos significativos, el cielo estará nuboso en las islas montañosas a partir del mediodía. Quizás se ve ahí alguna lluvia, pero será débil y dispersa. Ojo, porque es posible que entre calima, será en altura, en principio poca cosa, en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de zonas tendremos intervalos con más claros que nubes. El viento tampoco será un problema, soplará de flojo a moderado, alguna racha fuerte en las islas orientales, y las temperaturas, pues pocos cambios, quizás algún ligero ascenso de las máximas.
Atlantic Canarias nos trae nuestro... Uy, que me adelante. Roberto González. Ese soy yo. Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Hola, Roberto González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente. Harta potencia después de estos cuatro días de vacaciones.
Bueno, debería haber puesto hoy la de Bunta Orrat, ¿no? La de no me gustan los lunes, seguramente.
Ah, pero tú llegas triste este lunes.
Yo llego hoy estoy muy de lunes, lo reconozco.
Sí,
lo
será por lo de Hacienda, será...
Ahora lo vamos a hacer.
El empate del Tenerife, ¿qué es lo que te afecta?
No, bueno, ¿qué te ronda? Estos días, ¿verdad?, de asueto, de relajación, claro. Yo los he vivido bastante tranquilitos, es decir, sin grandes alaracas, pero me han venido bien. Pero bueno, te vas a despertar hoy y ya vuelves un poco a la realidad. Pero bueno, oye, bueno, aparte del tiempo, de lo que todo el mundo está hablando, que nos ha dado una tregua esta Semana Santa, salvo a los que fuimos al Estadio Leo Reyes López el sábado, que empezó a caer justo cuando el árbitro dio el pitido inicial del partido, empezó a caer la de Dios, nunca mejor dicho. Pero bueno, en fin, aparte del tiempo, estamos hablando un poco, haciendo hoy balance de Semana Santa. Y ha sido una Semana Santa, Roberto, en la que hemos visto mucha gente para todo, como dice el dicho, ¿no? Porque hemos tenido los hoteles a niveles de ocupación del más del 90% en algunas islas, el 95% fuerte Aventura, por ejemplo, en Tenerife, en Canarias hemos estado rondando el 90, o sea que ha estado la cosa bastante bien en cuanto a ocupación hotelera. Ayer 2.743 vuelos de los aeropuertos canarios, pero más gente que nunca también en las procesiones. Te diría que en todas las islas, en prácticamente todos los municipios, ayer por ejemplo, pues la Equisto resucitado en la zona de Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria, en todas las procesiones en la Laguna, en Tenerife. La verdad que hemos visto una Semana Santa con más gente que nunca, y eso, bueno, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista religioso, creo que es una muy buena noticia. Pero en esta semana vamos a hablar de renta, efectivamente, Roberto, porque comienza la campaña de la renta, esa cita que tenemos anual, ¿verdad?, con Hacienda, y bueno, hay que apuntarse a algunas claves, por ejemplo, a este miércoles 8, que es el inicio de la presentación de declaraciones, la del 6 de mayo, que comienza la atención telefónica para confeccionar la declaración, la del 1 de junio, atención presencial en las oficinas de las islas, o el 25 de junio, que es la fecha límite para declaraciones con resultado de ingresar con domiciliación. Así que apúntense, ve la fecha, porque lleva esta época, y hablamos siempre de la campaña de la renta, ¿no?
Uh-huh. Hay que cumplir es verdad. Dos palabras como el te quiero, ¿no?, que son tan sugerentes, como es a devolver,
¿no? ¿Verdad?
Sí. Qué alegría, cuando en realidad devolver quiere decir, bueno, que te han cogido más de
lo que tenía que haber,
con lo cual has ganado menos de lo que pensabas, cuando... Pero bueno, que pagar es que has ganado.
Te llega ahora de sorpresa, que nunca está mal, ¿no?
Sí, no, está bien. pero bueno, que se produce esa curiosidad, ¿no? Que uno parece que se alegre de que te hayan cogido más de lo que debían, ¿no?
Bueno, pues eso pasa. Vamos a ver qué nos pasa este año, ¿eh?
Como un sistema de ahorro, ¿no? Decir, bueno, pues
guárdamelo ahí
y me lo das en abril-mayo.
Que en abril-mayo me van a caer 400 o 500 euros. Oye, no está nada mal, ¿eh? Que no te esperaba. Claro que sí. Oye, en este diario a bordo es preciso irse un poquito más lejos hoy y detenerse en las palabras de Donald Trump de ayer, Roberto, porque este... La traducción es un poco literal, porque ya sabes que los tacos a veces se traducen de una forma o de otra.
Si no están de acuerdo si el taco era bastardo o era cabrón,
exacto, lo
que los ha llamado, ¿no? Pero...
Ahí va. Esto puede sonar un poco mal, pero...
Pero bueno, si es
la
disquisición.
Sí, lo del fucking ya más o menos lo tenemos más que asumido, ¿no? O sea, ¿podríamos traducir como abrid ya el puto estrecho, locos bastardos o locos cabrones? Han preferido alguno. Es que el tema... si no fuera por lo serio que es una guerra y por lo triste y por lo lamentable que es que nos haya metido este tío en una guerra, este señor, el líder del mundo libre, como dicen en las películas americanas, ¿no?, que siempre nos meten ese soniquete, pues realmente sería para esbozar una sonrisa. Que no lo es, porque una guerra, desde luego, es una cosa muy seria.
Tú te das cuenta que los Simpson se han quedado casi como un informativo de actualidad, ¿no?
O sea, primero denota una cierta debilidad, ¿no?, frente a tu rival, frente a tu adversario. O sea, estás dando una sensación de decir, estoy cabreado ya, venga, no sé qué. O sea, claro, los iraníes están diciendo, tenemos a este tío desquiciado, estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir cerrando. O sea, si no quieres que te cierren el estrecho de Hormuz, no dejes esa sensación de debilidad, ¿no? Es un poco la sensación. Pero claro, es que Trump ha dado ya tantos ultimátum, ha amenazado tantas veces con el infierno, después no pasa nada, después se echa atrás, después cambia, después dice una cosa, después dice la otra. En fin, lo estaban definiendo ahora hace un ratito perfectamente Jorge Bustos y Pilar García de Laranja con Carlos Herrera a nivel nacional, y creo que han hecho una lectura perfecta, ¿no? No quiero yo extenderme mucho más, pero, hombre, necesitaba un comentario. Esto y lo de la traducción, Roberto, ¿eh?
O sea, sí, que parece que todo el mundo está diciendo, pero ¿qué ha dicho realmente?
¿Qué ha dicho realmente?
¿Cómo los ha insultado? De esta forma.
¿Cómo es posible que este hombre escriba estas cosas en las redes sociales? No me gustaría ser nunca el director de comunicación de la Casa Blanca, Roberto, ¿eh? Porque con un presidente así, desde luego.
Bueno, por otro lado puede ser divertido.
Mira, desde luego. Sí, bueno, divertido.
No te aburres nunca.
Desde luego. En fin, para los que dicen que si Trump estaba loco o no estaban sus cabales, empiecen a tenerlo bastante en serio. Oye, termino con dos apuntes. Uno, el fallecimiento de Diego Carcedo, que yo creo que para los que tenemos cierta edad, pues lo recordamos de siempre como corresponsal. Lo recuerdo yo mucho, por ejemplo, en Portugal, en Nueva York. Estuvo en la guerra del Vietnam, Y bueno, fue un alto ejecutivo también, y un gran periodista, con esa voz medio aflautada que tenía, ¿no? Tan característica, tan particular. Y bueno, para los que tenemos ya unos añitos, pues siempre fue un referente en televisión española, ¿no? Y termino con un caso que he leído en Canarias 7, que me ha parecido bastante curioso. Hoy hemos hecho una mezcla de temas, Roberto, de un guardia civil en Costa Teguise, en Lanzarote. Fíjate la cuestión, este hombre que es guardia civil en sus ratos libres también es un conocido DJ en la isla Conejera. Uh-huh. Y bueno, pues la administración del Estado ha llegado al Supremo, porque las dos primeras instancias le han dado la razón a este hombre, que puede hacer su labor como guardia civil y como DJ en sus ratos libres, pero la administración del Estado ha llegado al Supremo y está empeñado en que este hombre no puede ser guardia civil y puede ser DJ a la vez.
¿Por qué?
Al parecer se centra
se observa la incompatibilidad.
En la interpretación de una serie de complementos que tiene, que entiendo que a lo mejor son de exclusividad, no lo sé. Eso no lo ponía la información, pero por lo que yo entiendo. Y bueno, pues la administración lo interpreta de una forma y sus abogados, y de momento las dos primeras instancias judiciales, lo han interpretado de otra. Así que es curioso, ¿eh? ¿Te imaginas un guardia civil metido de DJ? Pues existe, está en Costa Teguise. Y sus jefes opinan que no puede ser de ahí. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo sobre este tema.
Qué curioso, ¿no?
Sí. Es un tema curioso, efectivamente.
¿Y cómo se llama DJ qué?
Pues DJ no lo pone la información, la verdad. DJ Picoleto.
Bueno, pues nada, habrá que escucharlo, ahora tengo curiosidad.
Habrá que ir a alguna sesión de este hombre.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Nos ha llamado la atención el análisis que hace la Cámara de Comercio de la Economía en dos de las islas no capitalinas, porque lo cierto es que se puede extrapolar la situación que se encuentra en el Hierro y en La Palma, por ejemplo, a la situación que se vive prácticamente en todo el archipiélago, aunque sea en un ecosistema algo más pequeño, ¿no? Se trata del segundo informe anual de la economía, en el caso de del Hierro y de La Palma. En el primero, reconociendo una consolidación del crecimiento económico en la isla, aunque con prudencia por la inflación, bueno, y la doble insularidad, un problema que también tiene la isla de La Palma, que además refleja la dificultad para encontrar mano de obra. Y se me ocurre que estos son problemas que tienen prácticamente todas las islas, aunque se vea concentrada en estas pequeñas, ¿no? Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Sesé? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues encantado de estar una vez más aquí en los micrófonos de la COPE.
Que me parece interesante, ¿no?, observar la economía en las islas más pequeñas, ¿no?, dos de las islas más pequeñas en el archipiélago, y cómo efectivamente reflejan los problemas que están teniendo prácticamente todas las demás, ¿no?
Sí, bueno, las islas no capitalinas, lo que verdaderamente conocemos todos, tienen esa doble insularidad, y eso pues le dificulta más en el desarrollo de su economía. De todas maneras, cada una en su proporción, son islas que no son comparables tampoco ni tan siquiera con las capitalinas ni entre sí. Pero el Hierro efectivamente nos sorprendió en el sentido de la consolidación del crecimiento que ha tenido concretamente en el 2025, ¿no? Por un lado, el mercado laboral también se ha comportado de forma, digamos, positiva en el Hierro. Tiene, por el lado de la oferta, pues tiene también pues lo que realmente son el sector de la construcción, que está tirando efectivamente bastante. También ya pues ha recuperado, digamos, el turismo. Son las dos patas que efectivamente tiene. Y después pues les cuesta algo más concretamente a la industria, pero también lo que es la agricultura para el Hierro es muy importante, y en ese sentido pues también ha sufrido, vamos, tiene también una estabilidad y tendiendo a un crecimiento, ¿no? Después ya La Palma pues es distinta, en el sentido de que realmente ahí sí que vemos el 2025 es positivo con en el crecimiento que realmente ha tenido, pero ya se empieza a ver una desaceleración del 2025 con respecto al 2024, ¿no? Y bueno, ocurre también lo mismo en el lado de la oferta. Los sectores tanto de construcción como de turismo son los que efectivamente más tiran, sin ningún género de duda. Hay un 18% concretamente de más de visitantes en la parte turística. Todavía le queda el recorrido, porque no hemos superado todavía esa pérdida que realmente hemos tenido, por un lado, entre lo que realmente ha sido el volcán, después también la pandemia, con lo cual todavía le queda recorrido en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es la situación que realmente pues hemos visto y que hemos planteado desde la Cámara.
Habla del coste de la doble insularidad. ¿No está compensado por otras ayudas, al fin y al cabo, ese coste, o es mucho mayor de lo que se pueda compensar?
La doble insularidad tiene un coste todavía mayor, ¿no? Yo creo que no está compensado, efectivamente. Hay una medida que es una medida potente que tiene en este momento La Palma como consecuencia del volcán, que es esa bonificación del 60%. Uh-huh. Esa bonificación yo la he planteado concretamente en La Palma, y he dicho de que esto debería de ser con carácter permanente y que además se debería extrapolar a todas las islas verdes, ¿no? Creo que sería un potencial importante, sobre todo para que su población pues pueda efectivamente crecer y compensar pues esa doble insularidad que tienen las Islas Verdes, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir trabajando en ello, y creo que sería una medida que tendría efectivamente mucho arrastre.
Si hubiese trabajadores disponibles, si hubiese mano de obra disponible, que es una de las carencias que ustedes observan, ¿ese estancamiento, por ejemplo, en la isla de La Palma se reduciría o se anularía? O sea, ¿no crece la economía más porque hay falta de mano de obra, señor Sesé?
Roberto, es clarísimo. El factor más limitante que tienen en este momento las empresas con carácter general en Canarias, y también ocurre lo mismo en las islas no capitalina es que no se encuentra mano de obra ni cualificada ni sin cualificar, ¿no? Lo que pasa es que en las islas no capitalinas también lo que hay que es ilusionar, digamos, a la gente joven para que la gente no se vaya de la isla, para captar talento, para que realmente la gente quiera vivir porque tenga unas condiciones, sobre todo laborales, que le compensen. Todo eso es lo que realmente tenemos que trabajar. No podemos estar pensando en islas donde su población prácticamente pues está estable y que al final, como es lógico y como realmente corresponde, pero que tenemos unos gastos sociales muy altos, donde esas economías pues cada vez va habiendo menos habitantes y que tenemos que estarlo soportando. Lo lógico es, además, cuando hay otras islas que están creciendo, como es la isla efectivamente de Tenerife, ¿no? Donde hemos dicho ya en Canarias se ha crecido del orden de 500.000 desde el año 2001 hasta el año 2024 en Canarias, y que el 48% lo ha correspondido a Tenerife. Hay una descompensación con el crecimiento que realmente estamos teniendo de habitantes, y después otras islas que están en ese sentido estancadas. Luego los tenemos que hacer atractivas para que esas islas también pues puedan ganar población desde nuestro punto de vista.
Claro, crece población, pero me llama la atención, no crece mano de obra, ¿no? Debería ir, digamos, de la mano una cosa con la otra.
Sí, pero es que las islas no capitalinas no han crecido. La Palma es una isla que bueno, ha estado oscilando, pero no tiene ese crecimiento de habitantes, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente vemos esa dificultad, que hay que hacerlo atractivo para que tenga tirón y para que puedan haber puestos de trabajo en unas condiciones que llamen y que la gente esté dispuesta a ir a vivir a La Palma y quedarse también la gente joven, y por eso digo, de hacerla lo más atractiva desde un punto de vista laboral.
Ustedes haciendo estudios de coyuntura todo el año, de previsiones, señor Cese, para que llegue y se monte una guerra de repente en el extremo, en el Mediano Oriente, a miles de kilómetros de aquí, con la que no podemos nada que hacer, no tenemos nada que hacer ni controlar, y que venga a variarle todas las previsiones. O sea, a corto plazo está afectándonos ya este conflicto.
Sin ninguna duda. Vamos a ver, lo estamos viendo en la economía real todos los días. Cada vez que vamos a poner ya gasolina, ya estamos viendo efectivamente las consecuencias que se tienen, ¿no? Es un momento, desde nuestro punto de vista, inédito lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Lo digo porque, hombre, hay unas consecuencias que están perfectamente claras. Esa subida de materia prima, como es en el petróleo, es absolutamente transversal para muchos sectores, para todos los sectores prácticamente, porque el transporte al final en una comunidad autónoma como realmente es esta, que es netamente importadora de bienes y servicios, pues al final se traslada en una subida de precios con carácter global general, ¿no? Eso conlleva, en definitiva, pues a que realmente se incremente la inflación. Si se incrementa la inflación, pues tiene repercusiones todas negativas. La primera es porque termina además también no solamente la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los consumidores, sino que además también suben las hipotecas, con lo cual todavía baja más la capacidad y reduce más la capacidad de los consumidores. Y después, por otro lado, no solamente nos quedamos ahí, sino que ahora digo que es inédito, porque también lo que me preocupa ya no solamente es el precio, lo que me preocupa es que haya escasez concretamente del producto, del como realmente lo estamos viendo, del petróleo. Y esas repercusiones pues son inéditas, porque ahora estamos viendo hasta inclusive que las líneas aéreas tienen dificultades para conseguir el producto, el queroseno, en este caso.
Ojo, y bandera roja ahí.
Bandera
las líneas
boca,
aéreas no tengan queroseno y ya nos afecta directamente.
Ya nos empieza a afectar efectivamente directamente. Por lo tanto, estamos en una situación inédita. Hombre, no, nosotros desde la Cámara no nos gusta alarmar en ningún caso, ¿no? Pero bueno, hay una situación que efectivamente nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque lo que realmente vemos es que si esto se prolonga en el tiempo, lo que puede ocurrir es que haya un estancamiento de lo que es la economía, al mismo tiempo que suben los precios. Y eso es una situación muy enrevesada, ¿no? Los economistas la llamamos estanflación, pero es muy enrevesada porque al final las empresas que no tengan el músculo suficiente, pues entran efectivamente en dificultades, ¿no?
No, lo del queroseno hay que mirarlo, mirarlo bien, porque aquí donde vivimos del turismo, que los aviones empiecen a tener dificultad para el combustible, con la subida de precio que probablemente conlleve eso, ya afecta directamente a nuestro principal sector, ¿no?
Sin duda, Roberto, yo creo que cuando realmente me han preguntado en alguna ocasión, oiga, pero vamos a ver, pero esto, Canarias, como realmente siempre ha sido pues un destino refugio por las condiciones que verdaderamente tiene, de seguridad, etcétera, pero yo aquí digo, oiga, sí, pero vamos a ver, es que estamos en una situación que esta sí que verdaderamente es inédita. Nosotros no estamos viendo en este momento que realmente nos vengan más reservas que las que teníamos. Estamos estabilizados, ni más ni menos, sino que nos hemos quedado prácticamente igual que lo que realmente estamos, ¿no? Entonces la visibilidad que tenemos en este momento, pues no es mucha. Entonces habrá que ir esperando, pero lo que tú dices es cierto. Lo del queroseno es absolutamente clave, ¿no?
Uh-huh. Oiga, estamos en campaña, señor Cese, de la renta. Claro, se da la circunstancia, la curiosidad, y lo planteaba yo esta mañana, de que hemos logrado el sistema indoloro en el pago de impuestos, por lo menos los asalariados. No sé si en el caso de los empresarios la percepción es distinta respecto a lo que se paga. ¿Hay una mayor conciencia en general, cree usted, de lo que se paga, de lo que se contribuye a Hacienda?
Conciencia tenemos efectivamente todos, porque no puede ser efectivamente de otra manera. La cuestión es siempre la pregunta, si lo que realmente estamos pagando después efectivamente lo recibimos, ¿no?
Se refleja, ¿no?
Y queda efectivamente reflejado. Hombre, los impuestos que tenemos, nosotros, los impuestos hay que pagarlos, es decir, un país tiene que recaudar, lo único que pasa es que lo que tiene es que gestionar lo mejor posible, ¿no? Y ahí es donde podemos tener efectivamente siempre los contribuyentes nuestras dudas, ¿no? Si todo lo que verdaderamente se está recaudando después se gestiona convenientemente. Pero lo que hay que tener perfectamente claro es que ahora mismo, en la situación que realmente estábamos hablando y que decíamos, oye, pues tenemos una situación inédita, pero que al final el Estado pues también tiene que aportar para mitigar concretamente esa situación, esto se mitiga con recursos. Y esos recursos, si no hay efectivamente esa recaudación, pues difícilmente puede tener el Estado también capacidad para poderlo después distribuir y para poder compensar y para poder mitigar estas situaciones. Entonces, pues bueno, ahí es donde realmente estamos, ¿no?
¿Se pagan demasiados impuestos?
Vamos a ver, la cuestión no es si se pagan muchos o pocos, la cuestión es si se gestionan bien o no. Porque si se gestionan bien, pues posiblemente no se paguen demasiados impuestos. Si se gestionan mal, seguramente lo que realmente estamos pagando son muchísimos impuestos.
Bien. La cuestión es cómo en qué se emplean, efectivamente. Pues, señor Cese, vamos a ver qué es lo que pasa con Oriente Medio. Yo, viendo a la mayor potencia, su principal dirigente de la mayor potencia mundial, insultando al país con el que se supone que está en guerra de esa manera, no sé, no tengo demasiadas buenas expectativas sobre si hay algún adulto al mando. Pero es posible que nos tengamos que preparar para una situación que vaya a alargarse más de lo que pensábamos, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, lo hemos dicho efectivamente hasta la saciedad. Si esto es una cuestión coyuntural, evidentemente va a tener unos daños que ya los tenemos y que va a haber los que verdaderamente hay que superar. Si esto se prolonga mucho en el tiempo, entramos, como he dicho, en una situación absolutamente inédita. ¿Por qué? Pues porque ya no es una cuestión de subida de precios, es una cuestión de carestía, concretamente de un producto que es absolutamente absolutamente esencial y concretamente para Canarias es fundamental. De tal manera que ahí nos estaríamos en una situación muy, muy, muy complicada. Pero también es cierto de que, bueno, con el señor Trump todo es imprevisible. Entonces habrá que ir esperando, habrá que esperar y habrá que ir viendo cómo realmente se va desenvolviendo esto, ¿no? Por otro lado, también es verdad que esto es una guerra que en el fondo no le interesa a nadie. Es decir, porque aquí sale todo el mundo efectivamente dañado, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que también tenemos, porque cuando es una cuestión de que no interesa en general a nadie, pues lo lógico es que hay un acuerdo y que se pueda solventar. Pero, Roberto, habrá que esperar, porque, como digo, no nos hemos visto en otra igual, ¿no?
Habrá que ver efectivamente por dónde sale. El señor Trump, en esa situación estamos. Pues Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Ha sido un placer,
por
los días. Roberto.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Papá, no sé cómo pasó. Me despisté y hice toto. Voy a buscar otra camisa y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Bibis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos a hablar también de la conectividad en las islas y la importancia estratégica de una empresa como la naviera Armas, que avanza un paso más en su adquisición por el grupo Balearia. Es un sistema complicado, el de comprar una naviera, nos estamos dando cuenta de esto. Bueno, pues este grupo Balearia, que ya tiene experiencia en el sector, va a liderar esta compra con un 70% del control de esta nueva empresa, mientras que un 30% quedará en manos canarias, con el grupo Dinosol encabezando la representación de las islas en esta empresa. Y queremos hablar precisamente con el consejero delegado de Dinosol, Javier Puga. ¿Qué tal, señor Puga? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Hombre, lo de encabezando no es del todo exacto, pero bueno, realmente no es que encabece nadie, somos un grupo de empresarios que nos lo ofrecieron y algunos dijeron que no y otros dijeron que sí. Y Dinosol en este caso es uno de los que ha dicho que sí y ha apostado por participar en este proyecto.
Yo lo que he leído en prensa, y usted me corregirá, señor Puga, es que quien ha aunado o quien ha decidido, bueno, pues de alguna manera reunir un grupo de empresas importantes de Canarias, bueno, pues ha sido usted concretamente.
Pues la realidad es que Adolfo, que es el propietario de Balearia y el consejero delegado y el presidente, quería conocer y buscar empresarios canarios. Y a través de Price Waterhouse nos presentaron, ¿vale? Esto fue así. Y también a través de Price y también con mi colaboración en ese momento, pues dimos otros nombres de posibles empresarios. Y se habla con muchos de ellos. Esto si eso es encabezar, vale, pero quiere decir que no me quiero poner mérito que no son míos.
Entiendo. Pero bueno, ahí está con una presencia importante. Lo primero que me llama la atención es lo difícil que es adquirir una compañía de las llamadas estratégicas, ¿no? O sea, todos los requerimientos que se van haciendo para llegar a la compra, que esto no es llegar, poner el dinero y llevársela, sino que hay que tener que cumplir una serie de requisitos, ¿no, señor Puga?
Sí, pues la verdad es que llevamos muchísimos meses, de hecho siempre digo lo mismo, nosotros llegamos a un acuerdo con Adolfo, pero todo estaba sujeto y pendiente a que el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Ministerio de Economía aprobasen la operación. Y ahí ya está, pero yo reconozco que tenemos que ser más rápidos en los temas administrativos, porque la empresa que venía de una situación difícil, pues lo ha estado pasando muy mal todos estos, creo que son 9 meses que ha tardado el proceso de aprobación. Pero bueno, no puedo decir más porque tampoco conozco muy bien los detalles, ¿eh?
Bueno, pero ya, aparentemente, ya los grandes obstáculos se han salvado. Ya digamos que la compra está hecha, ¿no?
Sí, los grandes obstáculos burocráticos. Todavía los obstáculos de la vida real. Bueno, negociación, yo creo que está bastante negociado, pero bueno, porque ahora hay que sacar adelante y darle un cambio a esa compañía como todo su equipo humano quiere y está deseando que entre, yo creo que el equipo gestor de Adolfo, porque la idea es, bueno, pues que vuelva a ser una compañía referente en el transporte con todo lo
que nos pasa. El que se reserve una parte del accionariado para empresas canarias será una exigencia del gobierno, de competencia,
no, el gobierno,
o esto es algo que ustedes creyeron que era una buena cosa.
No, yo el gobierno no creo que no puede exigir esto. El gobierno canario sugirió que sería bueno y Adolfo de Balearia lo entendió perfectamente, diciendo, bueno, es que me parece fantástico tener también socios canarios que me ayuden a entender la comunidad autónoma canaria y a saber, bueno, pues cómo ser una empresa que conviva con todos los canarios, que al final somos los clientes de esta compañía. Y nosotros enseguida, cuando nos lo ofrecieron, vimos a un buen gestor, vimos una empresa importante para Canarias y casi, aparte de una buena inversión, pues también una especie de responsabilidad nuestra de ayudar a que esta compañía siga caminando, ¿no? Sí, así que se aunaron voluntades, no fueron exigencias de nadie.
¿Qué hace que un buen negocio, como pudiera ser este, en un momento dado sea problemático para una empresa como Armas, además con la experiencia que ha tenido durante tanto tiempo?
Bueno, yo no conozco 100% el detalle, tendría que decirlo ellos, pero es cierto que en algún momento determinado Armas compró Transmediterránea, no sé si lo recordamos, y se metió en unas financiaciones externas muy importantes, de muchos millones de euros, y a la misma vez, poco después, el que lideraba el proyecto, que era Antonio Armas, falleció. Una persona magnífica y un gran gestor. Y claro, esto unido pues hizo que no fuera capaz de gestionar la propia compañía como sería adelante y pagar sus deudas, ¿no?
¿Cuál es la intención de los nuevos propietarios para Naviera Armas a partir de ahora?
Bueno, invertir en mejorar la compañía, hay que ser un poco paciente, las inversiones no son, hay algunas inmediatas y otras que llevarán un tiempo, porque todos son, siempre los fondos tienen su limitación, pero la idea es convertir la compañía en, no solo en el referente del transporte marítimo, sino puntera, donde lo que prima en los próximos años es que el servicio sea excelente, que la flota sea excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tiene una flota un poco antigua todavía y la idea es renovarla.
Da la sensación de que, digamos, el gran competidor que era hasta ahora la otra compañía, Fred Olsen, digamos que no existía esa competencia, o por lo menos parece que Naviera Armas había renunciado. ¿Ustedes creen que van a retomar ese testigo?
La competencia sí existe, o sea, ha habido competencia, lo que pasa es que cada uno con sus medios, y es verdad que Naviera en los últimos años con las grandes dificultades económicas, ha tenido que ir renunciando a determinadas rutas para vender los barcos y poder tener así financiación. Esto queremos que se acabe, claro que queremos restablecer rutas para que al final pues los canarios tengamos más opciones donde elegir y mejores horarios a la hora de viajar por barco, ¿no? Uh-huh. Claro que sí, esa es la idea. Pero esto es lo que ha ocurrido.
¿En qué nos va a beneficiar, en su opinión, señor Puga, los canarios, el hecho de que vuelva una naviera armas con fuerza?
Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es sencillamente que en el corto plazo, en algunos meses, ¿no? Uh-huh. Pero pues iremos viendo que se aumenta el número de rutas, con lo cual hay más opciones para viajar. Y la otra, que siempre lo digo, en todos los sectores, la competencia es buena, porque si no hubiese ninguna competencia, la empresa que se queda sola no tiene ninguna exigencia de su competidor. Mientras que en el día a día los empresarios estamos viendo nuestras cuotas de mercado, y si el otro lo hace un poco mejor que nosotros, queremos superarlo, con lo cual ayuda a que las dos empresas sean mejores. O sea que esto creo que vamos a notarlo claramente, que el servicio va a ir mejorando a pasos gigantescos entre las dos compañías.
La competencia siempre se dice que es buena. Bueno, también para el consumidor. Vamos a ver un ejemplo claro. Oiga, señor Puga, ¿el nombre cuál va a ser?
El nombre es Balearia Canaria.
Uh-huh. O sea, ya no se va a llamar Armas, sino Balearia Canaria a partir de entonces.
Sí, él tenía muchas ventajas, porque hablar incluso de comercializar, ellos tienen una red muy buena para poder sacar los billetes de forma ágil y tienen unas aplicaciones y no tenía mucho sentido. Es verdad que hay un logo diferente que resalza lo de Canarias y nuestros colores un poco también, pero esa es la idea.
Uh-huh. Bueno, une los nombres de los dos archipiélagos, por así decirlo, ¿no? Que Balearia hace referente a Baleares, ¿no?
Sí, que por otro lado, le recuerdo que en el caso de Dinosol estamos en Baleares. Es decir, que aquí es justo un poco al revés.
Bueno, pues mire, pues no lo sabía. No sabía que Dinosol estaba allí. Bueno, pues señor Puga, pues nada, la última vez, fíjese, estábamos hablando de si se vendía, ¿se acuerda? Si se vendía el grupo Dinosol, y ahora estamos hablando del grupo Dinosol como comprador, como inversor, Bueno, pues lo que son las cosas. No se aburre, no se aburre usted, señor Puga,
No, hay que divertirse. Sí, señor.
Ahí está una empresa de éxito como Dinosol que vemos que ha superado los problemas que en su momento tuvo y bueno, hago esta reflexión por cuanto retoman la actividad de una empresa que ha pasado por dificultades y que ahora espera entrar en una nueva etapa. Javier Puga, consejero delegado de Dinosol, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por escucharme.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual DigiNova. Fulp, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Adelántate al verano con Worten. Disfruta siempre de la temperatura perfecta. Calor en invierno y fresco en verano. Aire acondicionado Beken triple A con instalación básica incluida por solo 479,99 euros. Y además te lo enviamos gratis. Worten Canarias, 15 años contigo.
¿Aún no compras en Worten?
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen
desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Huesca es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Huesca.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
7:55, Héctor Fuertes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Estupendamente, descansado este fin de semana largo, ¿eh? ¿Vienes con las pilas cargadas?
Para mí, no tan largo, me hicieron falta un par de días más, ¿eh?
Un fin de semana de 4 días no es lo suficientemente largo, hombre, desde luego. Qué mal acostumbrado viene esta juventud. Oye, que Héctor, vamos a hablar de las lluvias que han caído en este invierno en las islas, que ha sido muy buena noticia, sin duda, para los embalses, pero ojo, hay que tener también en cuenta que a partir del verano y cuando las temperaturas suben y se seque un poco el suelo, esto podría convertirse en un serio problema para los incendios forestales. Explícanos por qué.
Pues tras 15 años encadenando sequías, los montes del sur y el oeste de las islas de Tenerife y Gran Canaria han recibido ahora más precipitaciones que en muchos años. El resultado se traduce en pastizales que en verano pueden alcanzar los 40 o 50 centímetros de altura. Un combustible rápido y difícil de controlar. Escuchemos a Roberto Castro, de la Fundación Fénix.
Esto es lo que nos provoca en verano, en el caso de producirse un conato. No son incendios muy peligrosos, en el sentido de que generan una gran radiación, una gran altura de llama, pero son incendios muy rápidos y complican muchísimo las labores de extinción.
El fenómeno tiene nombre, la paradoja de la extinción. Años de sequía que, paradójicamente, han reducido el riesgo de grandes incendios por la falta de combustible verde. Ahora ese equilibrio se rompe. El mes de mayo es crítico y son los propietarios de viviendas en zonas de interfaz urbano y forestal quienes deben actuar primero, limpiando el entorno de sus casas antes de que llegue el calor.
No hablamos de la extinción, de la paradoja de la extinción, ¿no? Cuanto más incendios hay, menos combustible se va acumulando con los años. Pues esto es un poco lo mismo. Hemos tenido años de sequías que han sido buenos en parte para que no haya tantos incendios, sobre todo en el sur, pero ahora tenemos un ciclo positivo de precipitaciones, que bendito sea, pero que nos puede suponer problemas en los próximos meses.
Y una de las herramientas más eficaces para reducir ese riesgo no es la tecnología ni requiere grandes inversiones, es el pastoreo. En algunas islas llevan casi una década integrando a pastores en esta estrategia, remunerándoles por cada hectárea que trabajan con sus rebaños. Solo en Gran Canaria, por ejemplo, cerca de 2.000 hectáreas pastoreadas hasta ahora. Una solución antigua, pero que los expertos señalan como clave ante la incertidumbre climática de los próximos años.
En Gran Canaria llevamos ya cerca de una década apoyando a las pastoras y pastores para que mantengan su actividad y para que formen parte en la estrategia de prevención de incendios. Por eso hablo de política, ¿no? No solo quieren financiación, sino que los integremos dentro de esta estrategia de prevención de incendios. Y para, por ejemplo, la prevención de incendios de pastizal son clave.
Además, en las cumbres se sitúan estanques estratégicos para que los helicópteros antiincendios puedan recargar sin depender exclusivamente de los embalses. Ahora, con las presas más llenas, el margen es mayor y la campaña arrancará antes, el 1 de junio, en el lugar del 1 de julio.
Canarias ya ha tomado una medida este año y es adelantar un mes la campaña. Y en cuestión de un mes puede que cambien por completo las condiciones y lo que ahora mismo está súper húmedo pasa a estar disponible. Entonces, pues enseguida nos podemos ver en condiciones de, bueno, que no se nos puede producir un conato, porque aquí en muy poco espacio de tiempo se nos pone el combustible disponible.
Y la temporada de incendios en Canarias empieza, como comentaba, oficialmente un mes antes. Los técnicos no piden alarma, sino anticipación, porque lo que hoy está verde y húmedo puede estar seco y listo para arder en cuestión de semanas, Roberto.
Claro, es una forma de verlo, aunque también es verdad que al no haber sequía, pues los suelos no están tan predispuestos, ¿no?, como en otras ocasiones, como hemos visto otros años, a arder en caso de que se produzca. Está el pastoreo y después está el cuidado de las medianías también. Sí. O sea que la gente que tiene jardines cerca de casa, pues bueno, jardines no, zonas de monte, sí, pues pueda limpiarlos, ¿no?
Sí, sobre todo alrededor de esas viviendas, que es normalmente donde se puede generar ese peligro de ese incendio, cerca de zonas pobladas.
Sí, esas zonas de interfaz que dicen, ¿no?, cuando se produce este tipo de fenómenos. En fin, espero que sea un verano tranquilo en ese aspecto. Ya decimos que empieza la temporada de incendios pues justo un mes antes, normalmente arranca el 1 de julio, y ahora pasa a empezar el 1 de junio.
Sí, pues a ver si haciendo la tarea un poquitito antes, pues tenemos más tranquilidad este verano.
Esperemos que sí. Gracias, Héctor.
A ti.
8:10 de la mañana. Enseguida les repasamos cómo va esta mañana de lunes 6.